Buenos días, rosqueros y rosqueras. Son las 9 de la mañana del 5 de enero del 2012 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Y para el día de hoy tenemos y contamos con la presencia de varios compañeros. Hoy vamos a tener un día movidito. Buenos días, Jordi Ortiz.
Hola, buenos días a todos.
Desde la cochera de Horta, desde Zona Franca, el compañero Mondragón, buenos días.
Buenos días, compañeros y compañeras.
También alias desde el cincuentón.
desde Horta también el compañero Godoy. Buenos días, Godoy.
Buenos días a todos.
Desde Zona Franca, el compañero Carlos García, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y desde Triángulo, Merca, ¿tú qué apodo tienes?
Yo ninguno, yo Merca. Vale.
Merca.
Bueno, lo de los apodos no los dejaremos de lado.
Bien. Y como casi siempre hay a los controles, Tony Cárdenas.
Cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.
Y antes de empezar el programa os quisiera recordar el número de teléfono al que podéis llamar en directo, el 93-317-7366, os lo recuerdo, 93-317-7366. También deciros que si nos queréis escuchar en directo lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM si estáis en la ciudad condal y desde cualquier parte del mundo por internet en contrabanda.org. Ahí tenéis un espacio que pone emisión por internet y nos podéis escuchar en directo cada jueves a las 9 de la mañana. También si nos queréis escuchar en diferido lo podéis hacer a través de dos sitios, uno ahí donde os decía en contrabanda.org los viernes a la 1 y los martes a las 6 de la tarde y también en nuestra página web radiorosco.org, radiorosco todo junto con k.org, ahí nos podéis escuchar este y todos los programas que están colgados. Y sin más vamos a dar comienzo al programa de hoy.
Venga, dándole caña ahí hoy, venga.
Sí, hoy tenemos movidita porque ayer hubo una reunión del comité de empresa y se firmó algo.
Ayer no hubo nada.
¿No hubo nada? Ah, bueno, a mí me había llegado algo, un pajarillo por ahí diciéndome algo.
No, hubo reunión de la delegada del comité de empresa antes de ayer. Uh-huh. en la que nos habíamos citado todos los sindicatos para ver cuál era nuestra postura para la reunión que se tenía que producir ayer con la dirección de la empresa. Ajá. Y se llevó un acuerdo unánime a propuesta del comité de convenio, en el que para ir a una reunión en la que solo nos dejan hablar de recortes salariales, pues que para eso no vamos. Entonces el comité de empresa en pleno, lo cual nos sorprendió gratamente, llegó a un acuerdo de que no se va a ninguna reunión con la empresa en la que solo se hable de reducciones salariales. Ortiz, uy, perdón, Ortiz estuvo en esa reunión también del comité de empresa. Ellos se quedaron más rato, yo me tuve que ir, y Ortiz, hicisteis una hoja que hoy la reproducimos en la hoja que estamos repartiendo, que a mí me parece muy interesante. ¿Qué ponéis ahí?
Sí, al final, a ver, después de todas las intervenciones por parte de todas las secciones sindicales, creíamos que era necesario realizar un documento, más que nada porque a veces las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces yo creo que es bueno hacer un documento donde al final todos esos acuerdos donde se dijo de palabra, lo que hemos hecho es trasladarlo a un documento, y en ese documento que se le ha entregado al vicepresidente ejecutivo, al señor...
Al Diego
Pestaña, al director de autobuses, a Tintoré, y a la directora de personas, a Marta Labata, donde se le dice los cuatro puntos que ya se habían acordado en el anterior comité de empresa, donde se decía que no a los despidos ni a la reducción de plantilla, que tampoco estamos de acuerdo con el excesivo aumento tarifario, y que tampoco estamos de acuerdo con la reducción de servicios ni la supresión de líneas anunciada por parte de la dirección de TMB. Y luego también respetar el convenio colectivo vigente. Entonces, a partir de ahí, también se añadió los otros dos acuerdos. Uno que es que ya hemos mantenido dos reuniones, y en estas dos reuniones ya la dirección de la empresa se le ha dejado bastante claro que el pleno del comité de empresa en ningún momento va a negociar ninguna reducción de plantilla, ninguna reducción de salario. Y luego también lo que se le ha pedido es la dimisión de toda la dirección de TV.
¿Los siete sindicatos?
Sí, sí, es sorprendente, pero han firmado los siete sindicatos.
Bueno, yo lo que deseo es que ninguno se esté arrepintiendo en estos momentos de haber puesto la firma ahí, y de que realmente la cosa tire para adelante. Estamos en una situación, la verdad, es crítica. La empresa nos viene con recortes, igual que a nosotros les viene a los compañeros del metro. En concreto están pidiendo que en las dos masas salariales haya una reducción de 14 millones de euros en cada empresa. Y ahí creo que hay coincidencia por parte de todos los, entre comillas, representantes de los trabajadores, que no se va a entrar a negociar ningún tipo de recorte. A Metro ya les están hablando pues que de quitarles una paga extra, ¿eh? O sea, la cosa es gorda. Bueno, la hoja de ruta que estamos teniendo desde autobuses es clara. Es no simplemente decir no a negociar recortes, sino pasar a la acción. Y eso lo tenemos que decir claro. Y quien esté escuchando esta emisora, pues que lo sepa por dónde vamos. Nosotros somos aquellas personas que respetamos lo que firmamos. Tenemos un convenio y queremos que se respete. Si no respeta, vamos a ir a por todas. Vamos a ir. La idea es juntarnos con los compañeros de Metro, y juntar, a ser posible, hacer de una cosa que hace muchos años que no se hace, que es una asamblea conjunta de trabajadores de TMB, de Metro y autobuses, a la cual van a estar invitados también, indudablemente, los usuarios. Porque aquí también, y lo decíamos en la hoja del comité de empresa, también tienen mucho que decir. Estos usuarios, que algunos están ya planteando repetir la huelga que se hizo en 1951, la huelga de no coger autobuses. Yo creo que tanto trabajadores como usuarios del transporte público nos tenemos que unir, los unos para defender aquello que firmamos, que son nuestras condiciones laborales, y los otros para defender un transporte público asequible, no un transporte público que ya parece para ricos, que te suban el precio del billete un 38%, pues nos parece excesivo.
No, es que más excesivo todavía dentro de todo esto es la T10, Merca. La T10 ha llevado un incremento de un 13%, se sube cada validación 10 céntimos, cuando antiguamente se hacía el billete sencillo 5 céntimos y la validación subía 1 o 2 céntimos en el valor global. No se le daba importancia a ese euro. Pero yo hoy voy a ir más cañero, porque se trata de que el programa hoy llegue a las ondas donde tienen que llegar. Y yo ya le mando un pequeño... No sabría cómo resumirlo, pero al alcalde que tenemos en funciones en estos momentos, al señor Trías, que en el 2009 creo que anda un vídeo colgado por la red esta de internet, de YouTube, donde él dijo que en el 2009 ya puso el grito en el cielo la subida de los precios tarifarios del ATM, ¿no? Entonces el recado tiene que ir hacia el alcalde, ¿no? Como ha permitido que ya nada más en sus primeros días de mandato fusile a la ciudadanía, ¿no? A decir, 2 euros. Señor Trías, usted en el 2009 dijo que esto no podía ser, que era excesivo. Pues tome usted buena nota de esto, ¿no? Si no se encontrará la respuesta en la ciudadanía.
Pero lo que es una locura en nuestra empresa, y yo también estoy de acuerdo contigo que este programa de hoy tiene que ser cañero y tiene que ser claro para que los compañeros y los usuarios sepan lo que está pasando en esta empresa, lo que es una locura que en nuestra empresa se esté invirtiendo dinero en auténticas, lo que ahora serían chorradas, por muy bonitas que sean, que valen una pasta, que valen un dinero, que cuando en una casa no hay dinero, no se gasta.
Correcto.
Por ejemplo, ahora todos los usuarios y todos los conductores sabéis que cuando se acerca una parada se oye una vocecita por ahí que dice, prupera parada, patatín.
Que casi nunca acierta, pero bueno.
Que está muy bien, ¿no? Porque avisas al usuario y tal. Pero eso le ha costado a TMB 4 millones de euros. En una casa que hay problemas económicos, ¿tú te gastas dinero en chorradas?
No.
Ahora lo que se trata es de dar un buen servicio, y el buen servicio es tener autobuses que pasen por donde han pasado siempre y que hagan las paradas que hagan siempre. ¿Y qué está pasando en TMB? Pues que ya se avecina, ya estamos teniendo una reducción de servicio importante, ya se anuncia que se van a quitar líneas, encima van a ser mucho más caro el billete, encima a los trabajadores que estamos llevando esos autobuses, algunos los quieren despedir y a otros nos quieren bajar nuestro salario. Yo creo que lo que decíamos antes, nos tenemos que unir y decir, hombre, se acabó.
Basta ya.
Si es que no queremos que se invierta más dinero en el transporte público por parte de la administración, es que con el que se invierte ya está bien, pero se tiene que distribuir.
Sí,
no se puede distribuir, y acabo, en aumentar el salario de nuestros directivos.
Claro.
Que creo que hoy tenemos noticias importantes que podemos dar.
Hay una cosa, a ver, más que nada es el porqué. Aparte de haber eliminado líneas, aparte de reducir el servicio, nosotros cuando también nos hemos negado a negociar, aparte de porque no estamos de acuerdo con esas cosas, tampoco estamos de acuerdo con lo que plantea la empresa, ¿no? Porque por un lado te está diciendo que te sientes a negociar para que les digas de dónde tiene que recortar, y luego te enteras de cosas, como esta mañana me he enterado en la cochera de Horta, además, y me lo ha dicho un compañero del plan de pensiones, el señor Urbano, me ha dicho de que hay algunos directivos de esta empresa que se han subido el salario.
Sí.
Se están subiendo de nivel. Que por un lado te están pidiendo que los trabajadores nos recortemos el salario, y estos directivos lo que están haciendo es subirse el salario. Esto es vergonzoso.
Pero no se suben.
Esto es vergonzoso, y lo que tendrían que hacer, lo que no se puede permitir, es porque exista un político, unos políticos, que decidan reducir el servicio y encima incrementar el billete. Lo que tendrían que hacer los directores de esta empresa es defender a esta empresa. Y tendrían que exigirles, si no hay dinero, lo que tendrían que hacer es exigirles ese dinero. Y luego te enteras de eso, ¿no? Que encima se están subiendo el salario.
Bueno,
al final parece que cuando estamos en la mesa de negociación, la dirección de la empresa se cree que somos gilipollas.
Sí.
Pues no somos gilipollas. Y cuando hemos dicho que no, como ha dicho aquí Saturnino, no nos vamos a quedar parados. Y si tenemos que empezar a hacer acciones que ya se está haciendo, como por ejemplo intentar hacer un comité de empresa conjuntamente con Metro, y si puede ser hacer una asamblea conjunta, la vamos a hacer. Y vamos a decir que hasta basta, hasta aquí hemos llegado.
Pues parece ser que Urbano no se equivoca en esa información, porque yo ayer recibí una llamada telefónica de un directivo de TMB. Hay que aclarar que dentro de la dirección de TMB tenemos como dos capas, ¿no? Tenemos aquellos directivos que son de la casa, que llevan toda la vida en la casa, que creen en el transporte público, y que el hecho de que sean directivos no deja de ser dos que es gente que cree en la empresa, que cree que hay que dar un buen servicio. Y después están pues los trepas que vienen de sabe tú dónde, metidos por enchufe político, ¿no? Por de estos primeros hay gente pues que se preocupa por la empresa y recibe una llamada, desde luego es un dato que se tiene que confirmar todavía, pero en el que se me dice que él sepa ya hay tres directivos que se han subido del nivel esperando que van a haber recortes, ¿eh? Y entonces dirán, sí, sí, los directivos también nos hemos hecho recortes. La trampa es la siguiente. Hay también como un grupo de valoración de los puestos de dirección en el que dicen a fulanito, por el puesto que desempeña, le tenemos que subir el nivel. Le suben un nivel, subir cada nivel pueden ser como 6.000 euros más al año. Me suben el nivel y luego yo mismo, que soy el directivo, digo congelación salarial. Como directivo me queda igual, porque de puta madre, ¿no? Si yo cobro todo lo mismo.
Chatu, yo voy a decir un nombre. Por ejemplo, Marta Labata. Marta Labata estaba en el nivel que estaba y ahora le han dado pues lo que tú estás explicando. Pero no ha subido un nivel, ha subido dos niveles. Y ahora está... Dos, claro. Ha subido dos. Y ahora está en un nivel que le llaman nivel high.
High.
Sí.
O sea, que no quedan números ya.
No, ya no quedan números y ahora es nivel high. Y está a la altura del señor Tintoré. Debe ser por la buena negociación de convenio que hizo. Y claro, es muy bonito lo que tú dices. Me subo dos niveles, donde por cada nivel son 6.000, que se lleva 12.000 más al año. Y ahora me congelo un 5% al salario. Bueno, pues yo le pido ahora a Marta Labata y al señor Tintoré que haga lo mismo con los conductores, pero nosotros no que no nos suba al nivel high, que nos suba al nivel 7, 7, pero no high, 7, no 7 y que nos congele un 5%. ¿Os parece bien? Ah, sí. Sí, ¿no?
Pero no he parado con la información. Este buen señor me decía que hay un estudio de la empresa sobre los puestos de trabajo que hay en el edificio. Dice que hay como 500 puestos de trabajo allí, ¿no? Pues de esos 500 puestos de trabajo, un estudio de la empresa ha localizado, ha visto, ha descubierto que hay 124 puestos improductivos.
¿124?
¿Qué quiere decir un puesto improductivo? Cualquier trabajador productivo, ¿qué hace? Con lo que él trabaja, saca para pagarse el sueldo y para dar un beneficio teórico a la empresa, ¿no? Pues estos es que lo que hacen no es ni para pagarse su sueldo, que por cierto, ninguno baja de los 50.000 euros anuales, ¿no?
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una empresa o esto es la INEM? ¿Qué pasa? Que aquí
esto es una ONG.
Aquí
una
cualquier ONG. Diputado sí.
Una ONG para el PSC, para Esquerra Republicana, para Iniciativa, para todo el
tripartido. Pacto de no agresión entre los indios.
Vale, que
¿no?
Entonces cuando no tienen sitio en las listas electorales, cualquier diputado o cualquier concejal viene directamente a TV, ¿no?
Pues sí, tenemos un caso.
Sí, el caso del señor este, del José Vicente Muñoz.
Sí, José Vicente Muñoz Gómez.
Gómez. Este señor lleva en excedencia en la empresa, llevaba 20...
Desde el 88.
Sí, desde el 88, ahora 24 años, ¿no? Va a ser. Y bueno, pues empezó de alcalde en Hospitalet.
No, salió... Concejal. Sí, este hombre era conductor de autobuses, era muy amigo del Celestino Borracho. Siempre iba ahí aplaudiéndole la gracia por los mítines y tal, y hasta que el Gorbacho dijo, vente para aquí, para Hospitalet. Y el hombre salió elegido concejal en el ayuntamiento de Hospitalet. Imagínate, seguiría de palmero, pues haciéndole la gracia, y mira cómo acabó.
Acabó en las Cortes, en las Cortes.
En las Cortes de Madrid, tío.
En las Cortes de Madrid.
No, bueno. ¿No sería de los que levantaría la mano para aprobar la reforma laboral?
Sí, señor, fue uno de ellos.
Este fue uno. Sí. Acordaros que el único del Partido Socialista...
Y la de las pensiones.
Acordaros que el único del Partido Socialista que votó en contra fue aquel ex secretario general de Comisiones Obreras. ¿Cómo se llama? El que vino después del Camacho.
Antonio Gutiérrez.
Fue el único que votó en contra. Lo que quiere decir que todos los demás votaron a favor.
Duró muy poco, por cierto. Duró muy poco en el sindicato.
No, hombre. Pues, estuvo una buena temporada. Pues, y
bueno, al grano del perlita.
Yo creo que es una cosa bastante seria. Porque precisamente hay nueve compañeros que han pedido el reingreso en la empresa, que estaban de excedencia, que en ese caso son nueve conductores, y que la empresa ha dicho que no.
Sí, pero bueno, a ver, pero nos centremos en el señor este. Este señor se le acaba el mandato este de en las Cortes de estas de Madrid, y el Partido Socialista pues le tiene que decir, mira, cerramos filas porque han venido los de la gaviota y te tienes que ir a algún lado, ¿no? Y claro, la ONG TMB le dice, ven pa' aquí, y lo trinca, pero claro, este señor de aquí de la casa salió conductor. Lo suyo, yo creo que por legalidad tendría que volver, porque no ha hecho ninguna ascensión dentro de la empresa. Lo único que no sé es si jurídicamente este señor, por haber tenido un cargo político, en el retorno puede tener acceso a lo que ha sido reingresado en la empresa, en la planta sexta, en un despacho a leer el periódico.
Sí, a este lo han metido en un despacho, pero eso no hay jurisdicción que,
no
que
la
diga
hay, ¿no?
Eso. No, hay casos de exparlamentarios, como el fundador de Izquierda Unida, también secretario general del Partido Comunista, el Iglesias, ¿cómo se llamaba? Que el hombre,
sí, Gerardo Iglesias.
Gerardo Iglesias, cuando perdió el cargo de diputado, volvió a la mina.
Volvió a la mina,
en
¿no?
Asturias.
Claro, pues
tenemos el caso
de
tenemos el caso del Califa, que cuando dejó el Anguita, el Julio Anguita, cuando dejó el cargo, volvió de maestro al colegio, claro, donde,
al
estaba.
Colegio donde estaba.
Pues
bueno,
este hombre,
y además tendría derecho a un sueldo vitalicio y ha renunciado a él.
Sí señor, el Anguita. Este es uno de los que muchos políticos tendrían que tomar ejemplo de él. Bueno, nos centramos en el tal Muñoz este. Pues este señor lo que tendría que hacer, si aquí salió conductor, que vuelva de conductor. Y si no es más fácil, que vuelva al Partido Socialista y con lo que está cobrando él, los 9 que están en excedencia reingresan. Es que vamos a ver, basta ya.
Pero eso, ¿cómo nos puede venir la empresa? ¿Cómo nos puede venir la empresa a decir, vamos a hablar de vuestros recortes, si le descubrimos casos flagrantes? Porque ella no te lo dice. Que
no.
Se lo tenemos que descubrir nosotros.
Es lo patético.
Como el del malfollado, que le descubrimos el otro día.
Como el de los 7 millones de la Forex y como todas las cosas que...
El malfollado. ¿Cómo se llama? El Miguel no sé qué.
Miguel Ángel Martín López.
Otro, que sale un día, este hombre era gerente del Instituto del Tachi. ¿Eh? Y sale un día y le dice a la Mónica Tarrider, la que es presidenta la directora general de TV3, a raíz de una entrevista que le hace al Montilla, que se ve que a este hombre no le gustó, le dijo pues que era una malfollada. Bueno, le llaman del Partido Socialista, chaval, te has pasado, tú dimite del cargo, que tranquilo, que ya te lo arreglamos. Y a los pocos meses lo meten en el gabinete jurídico de TMB.
La ONG
esto lo tienen que saber los usuarios, ¿no?
Claro, claro.
Como tienen que saber los miles de euros que se llevan los directivos de TMB cuando se jubilan, ¿no? ¿De dónde sale todo ese dinero? Pues sí, es verdad, sale del billete que paga todo el mundo y de los presupuestos que la administración mete en esta empresa. Y nosotros decimos, si es que no tiene que meter más, si es verdad, si no,
claro,
hace falta que
no
metan
hace falta,
más.
Con que se
lo que tenemos hay que distribuirlo bien.
Gestionarlo bien,
Si hay 124 directivos fuera de convenio que son improductivos, o los hacemos producir,
o fuera,
o que se vayan al Partido Socialista,
claro,
o de donde hayan venido.
Hablando de esos 124 improductivos que tú has comentado, como mínimo 50.000, ¿no? O sea, vamos por lo bajo.
Sí, pero el que menos que tenemos localizado es de 50.000.
Vale.
Venga, a la baja
son 6.200.000 euros.
Mira, ya tenemos una propuesta para hacerle la mesa de negociación.
Para que nos paguen el IPC.
es vergonzoso. Y luego te quitan, eliminan 4 líneas. Y luego eliminan los busitos en aquellos barrios donde no existe metro. Y luego esta gente se está llevando esos sueldos que se están llevando. Esto sí que es vergonzoso. Y yo creo que, como estáis diciendo, el usuario tendría que saber realmente lo que está pasando aquí.
Ante esto que habláis del usuario, hay una propuesta para el día 10, a partir de las 12 de la noche, una propuesta de conmemorar el día 1 de marzo de 1951, en la que nadie cogió el transporte público. Y bueno, de hecho hay esa propuesta de que nadie coja el transporte público ese día, y hay cada uno que...
Y a la misma vez que pongan a la venta las 100 plazas estas de parking que tienen allí, ¿no? Y que vengan los directivos con el pase de transporte público que tenemos todos los empleados de la casa, ¿no?
Sí, una empresa en crisis que se dedica a comprar plazas de parking para sus directivos,
para
¿no?
Para sus directivos.
Y luego tenemos la cochera, bueno, lo que era antiguamente la Forest.
Hostia, eso clama al cielo, ¿eh?
Eso clama al cielo porque, si no recuerdo mal, estamos hablando de que han pagado por traspaso 7 millones de euros o 6 millones y medio.
¿6 millones y medio? Por traspasar un alquiler de 15 años. O sea,
hasta
a la
Forest.
No, no, a la Forest le quedaban
15 años.
Le quedaban 15 años de alquiler
y son 50.
De los terrenos.
Y son 50.
Le quedaban 15 años de alquiler. Entonces, ¿qué hace la Forest? Ya se tenía que ir de ahí, pero bueno, como buena empresa, negocia y le cede el alquiler de los terrenos, esos 15 años, por 6 millones y medio de euros.
El traspaso de un suelo, que eso tampoco no sé si
traspaso de un suelo que luego hay que hacer allí una cochera.
Claro, claro.
Pero
no es un negocio ni nada. De
los que estamos en las cocheras vemos que, por ejemplo, Triángulo se está vaciando de autobuses. Oye,
ahí habrá algo más que tampoco nos
si
dice,
tenemos problemas económicos, ¿es ahora el momento de pagar 6 millones y medio por alquilar unos terrenos?
No.
Como por ejemplo cuando el ejemplo que has puesto, cuando tú estás en tu casa, cuando ves que la cosa va mal, no te se ocurre comprarte un coche,
claro,
o cambiarte de casa.
Sí,
aguantas con lo que tienes.
El otro día pasé por Rosambus. ¿Dónde tienen los autobuses aparcados? En la calle. Oye, pues si no hay dinero, no hay dinero.
Claro.
En Granollers, ¿dónde tienen aparcado la flota de autobuses? En la calle. ¿No hay dinero? Pues no hay dinero, pues claro. En la calle. No, nos vamos a hacer aquí una mega cochera que luego ganará los premios de arquitectura de...
Claro. Y luego le pediremos a la plantilla que se abroche el cinturón, se baje los pantalones y se compre unas tijeras para hacerse un agujerito en la parte de
atrás.
Podría
ser eso que has comentado, el tema mega cochera, podría ser por los mega a tres autobuses que han comprado, que han costado 2,4 millones de euros.
Otra. Con dos seguratas allí día y noche, cuando ya, todavía no están ni homologados. Es que
¿pero están en la cochera?
Están en una campa en zona franca, custodiados por dos seguratas ahí también.
Pero yo, me hago,
las noticias que tenemos,
yo me hago una pregunta. Vamos a ver, nuestra empresa es una empresa pública que no tiene que tener beneficios, pero al menos nosotros la vemos, y así lo hemos denunciado, que está mal gestionada. Yo hace dos semanas estuve en Málaga. Allí también es una empresa pública, la MT de Málaga. Pasas por Málaga, absolutamente todas las paradas tienen aquello que te avisan del cuando viene un autobús. Los autobuses son de puta madre. El día que estuve yo, estaban inaugurando una nueva línea en Málaga. No reciben presupuestos de la administración central. Solo viven de los presupuestos del ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Los sueldos de los conductores son mejores que los de aquí.
El billete más barato.
El billete más barato.
Y todos contentos como castañuelas.
Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué, ¿qué está pasando?
Claro.
¿Qué está pasando?
Pues que no hay pan para tanto chorizo.
Correcto.
Eso, y me vais a llamar, que igual soy un poco loco, pero hay que financiar el proyecto Repus. Porque hasta hace unos meses, en prensa, salía de que habían aprobado el presupuesto. Se habían reunido la dirección de TMB y hablaban de que habían aprobado un presupuesto de 4 millones de euros. Entonces, claro, quieren precisamente recortarnos a los trabajadores esos 4 millones de euros para pagar el proyecto Repus.
Pero en concreto, y para que los compañeros les quede claro cuál ha sido la posición tanto del comité de convenio como del comité de empresa. Cuando la empresa nos dice de que nos tenemos que sentar para hablar de reducción de costes, nosotros les decimos que sí, nos tenemos que sentar, pero queremos hablar de todos los costes de la empresa. A lo que la empresa nos dice que no, que aquí hemos venido solo para hablar de reducción de costes salariales. La posición clara de todo el comité de empresa es decir, para hablar de costes salariales, de reducción de costes salariales, no hablamos. Haz lo que te dé la gana, que ya responderemos. Y de eso se trata. Estamos a la expectativa. Cualquier día la empresa nos puede sorprender con cualquier cosa. Que no nos paga atrasos, que no nos paga una paga extra, como quiere hacer el metro. Cualquier cosa puede venir. A los usuarios ya os va a sorprender. Ya os está sorprendiendo. Está quitando servicio y ya anuncia que va a quitar servicio de la calle. Entre otras cosas, todos los buses de barrio en fin de semana. Bueno, a los usuarios que nos estáis oyendo os decimos que nosotros vamos a responder. Usuarios, ¿qué vais a hacer? Esa es la pregunta. Nosotros también somos usuarios y vamos a estar con ellos. Hoy Barcelona es un polvorín. Solo falta la chispa. Quien sea el responsable de apagar esa chispa, aún está a tiempo. Aún está a tiempo. Si no, la chispa va a arder. Va a arder.
los usuarios del transporte de Barcelona también deberían hacerse esta pregunta: ¿cómo es posible que el bus turístico, que valía el año pasado 23 euros, este año lo suben en un euro? O sea, que el billete del bus turístico vale 24. Sin en cambio, todos los usuarios han visto que el billete de autobús le han pegado una subida de un 38% y la T10 le han pegado una subida de un euro. ¿Cómo es posible que el bus turístico, que la teoría es para los extranjeros que vienen a visitarnos, que muy, muy gustosamente lo recibimos, que solamente lo suban un euro? Deberían los usuarios también hacerse esa pregunta.
Claro, claro, cuando tendría que ser, pues una de las propuestas que hicieron era el canon este de extranjería, ¿no? Además, un buen detalle, Godoy, por tu parte, claro. Un euro nada más ha subido de diferencia.
De 23 a 24.
De 23 a 24.
¿Hay un mensaje?
Sí, tenemos un mensaje que nos dice: los compañeros me dicen que la repetición del programa de la tarde son los lunes a las 18 horas. Pues, saberlo. Lunes a las 6 de la tarde, repetición de este programa. Y sigue el mensaje diciendo: lo otro, caña, 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 contra los panchacuntentas y demás vividores. Pues agradecemos el mensaje, es que es eso lo que toca ahora.
Sí.
Yo quería hablar un momentillo, ya que has sacado el tema de los usuarios, Merca. Eso que tanto me gusta hacer, que tanto me criticas, que es leer. Voy a leer un poco.
Lee, que te sale bien, que hacía tiempo que no leías.
La vaga de tranvías de 1951, Barcelona, març del 1951. La vaga de tranvías fue el boicot que los ciudadanos de Barcelona van fer a la compañía de tranvías de Barcelona al març de 1951. El motivo inicial fue el aumento del preu del billet y el greuge comparativo que se establía en el preu del mateix servei a Madrid. Pero la protesta expresaba el profundo malestar entre la población por las durísimas condiciones de vida de la mayoría de la población, d'ençà de la fi de la Guerra Civil Española, a la hora que representa una de las primeras manifestaciones masivas contra el franquismo. Durant dues setmanes, la població es negà massivament a utilitzar el transport públic, realitzar els seus desplaçaments a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta. L'inici de la vaga fou espontani. Més tard s'hi apuntaren i li donaren suport militants de CNT, FNC, FNEC i altres. Fins i tot fou detingut el dirigent del PSUC, Gregori López Raimundo. El governador civil, Eduardo Baeza i Alegria, hi emprà la Guàrdia Civil, endurs enfrontaments que provocaren morts el 12 de març. Finalment, tant ell com l'alcalde de Barcelona, Josep Maria Albert i Despujol, foren destituïts i la pujada de preus fou anul·lada. Bueno, pues los usuarios sí que se están empezando a organizar. Se han organizado en, bueno, una organización que se llama TMB51. Y TMB51, el 10 de enero, invita a no hacer uso del transporte público en protesta por la pujada desmesurada dels preus del billets. Supongo que el día 10 pues habrá aquello que se llama acciones descentralizadas, y bueno, será un día en que los usuarios están convocados a expresar su malestar con esta subida.
La huelga del 51 fue la primera, pero no fue una huelga. Fue una huelga de los usuarios, porque
una huelga de consumo.
Los trabajadores, la gente de tranvías, cogía su tranvía y tal. Se la intentaron cargar, esa huelga. Incluso hay un dato muy, muy curioso, que fue que hubo una final de fútbol, del Barça contra no sé quién, y allí pusieron, aparte de los tranvías, reforzaron con autobuses la salida del fútbol. No cogió nadie el autobús, imaginaros, ni el tranvía. Imaginaros saliendo del campo el Barça, miles y miles de personas que tenían que andar hasta sus casas, nadie cogió el autobús.
Olé.
Pues sí, la cosa acabó así. Franco dijo: hostia, se os ha ido esto de las manos. Hizo dimitir a estos fulanos y bajó el precio del billete. Acabó la cosa que la empresa, que era privada, finalmente se municipalizó. Ahora ya no tenemos una empresa municipalizada. Ahora ya la tenemos, es del área metropolitana, es de todos los municipios. Bueno, y yo la pregunta que me hago: si en el 51, en plena dictadura, una dictadura que todavía estaba fusilando gente, la gente tuvo huevos de salir a la calle para protestar por el tema del aumento de las tarifas, ¿qué nos está pasando hoy? Que
Es que tenemos la tarifa mayor del mundo, mundial, me parece. Somos los número uno
del Estado, seguro.
Y de Europa Estados, también, y de Nueva York, y de todos estos sitios, ¿no? No. O sea, vamos a ver, puede ser que no, pero en comparación al nivel de vida...
Eso sí.
Ah, eso sí, pues eso, lo que, eso es lo que hay que mirar, ¿eh?
Porque en Estocolmo vale 6 euros el billete.
Es que con dos euros del billete se puede salvar la vida de una persona, no me jodamos.
Nuevo mensaje.
Ya, es que...
otro mensaje.
Estamos hablando de 300 pelas, nene, y coger el autobús.
El compañero Rojo nos envía un mensaje. Dice, nos quieren meter varios goles, pero somos buenos porteros.
Ah.
Ahí está, ahí está. Muy bueno, muy bueno. Pues sí, señor, yo creo... Esta mañana en mi cochera, si queréis ahora comentáis lo que habéis visto en vuestras cocheras, en mi cochera la gente está muy animada, incluso aquello diciendo, oye, es que aunque nos estrellemos, aquí no nos la meten, aquí no nos la meten de rodillas, si nos la tienen que meter, que nos la metan de pie y peleando.
Claro,
claro.
Ese era el mensaje que yo he captado en la cochera, que la gente incluso diciendo, no, si es que al final no la van a meter, pa'lante. Y sobre todo han visto muy bien la posición del comité de empresa de no presentarse a una negociación a negociar reducciones salariales o reducciones de puestos de trabajo. Yo no sé en vuestras cocheras, ¿tú has estado en zona esta mañana?
Bueno, yo en zona es que es una cochera un poquito especial, ¿no? Yo allí pues he ido como voy, ¿no? A veces voy más animado, otras veces menos, pero he ido muy animado porque me he encontrado allí con ganas, ha estado Gustavo conmigo allí un ratito. Y la gente lo que le chocaba mucho era la unidad. Bien, Mondragón, los de la unidad y tal. Pero quizás yo creo que es de las cocheras, por lo que capto, por lo que me decís vosotros de Triángulo, Horta y Poniente y tal. Aquí impera un poquito, habían dos palabras, ¿no? Que era resignación y movilización, ¿no? Los veo un poco resignalizados, ¿no? Sí, los veo que bueno, lo del ERE... Pues yo allí he luchado contra viento y marea, porque allí hay mucha gente que aún siguen con él. Y allí por movilización no creo que estuvieran, ¿no? Sería pues la cochera, pues como siempre ha sido últimamente. Me llevaría una grave alegría si fuera al contrario, ¿no? Creo que de todas formas la gente está bastante mentalizada. Los más asiduos a estar ahí en la lucha, pues sí que lo ven. Venga, va, tíos, que vosotros valéis, que tal, que cual. Y sí, sí, pero queda la otra pequeña parte... Que desde aquí también os hago un pequeño llamamiento, no es un SOS, pero venir algún día por allí, que os vea la gente, que les gusta también. Siempre están los que se tiran para el lado de ellos y ahora ya con el tema este de la unidad, bueno, yo la unidad la veo como la vemos todos, ¿no? Está ahí, es un momento muy, muy crucial en el que vamos a estar dando la cara, lo vamos a estar dando todos, los de siempre, y espero que este viaje pues ya sea todos, ¿no? O sea, aquí
Tino,
esto...
Tino, un mensaje bueno, sí. Lo que ha dicho él.
No, a ver, yo lo que os puedo decir, en Horta está la gente que echa chispas, al menos esta mañana, ¿no? Y la semana pasada por la noche también echaba chispas, ¿no? Incluso yo lo que he visto ya esta mañana es... Cuando hace 4 o 5 años hicimos la movilización por los 2 días, ¿no? Donde había esa ilusión.
Hace 4 años.
¿Vale? Donde había esa ilusión. La gente la veo ilusionada de decir, basta ya, ¿vale? Y con ganas de, y como decía Mercader, sabemos que es complicado. La gente se está quitando el miedo. Y ante este ataque por parte de la dirección de la empresa, la gente está dispuesta a hacer lo que haga falta. Y decir una cosa. El papelito, y es verdad que queda muy bonito, y es verdad, y estamos todos unidos. Pero que la unidad no la hacen el comité de empresa. La unidad la hacemos los trabajadores.
Ajá.
Y al final seremos los trabajadores en una asamblea, porque no nos olvidemos que al final, tarde o temprano, vamos a tener que convocar una asamblea, ¿eh?
Ajá. Dos cosas quería decir. Uno, leer un mensaje que me acaba de llegar, que es muy curioso, y eso la gente lo tiene que saber. Dice, el aumento del billete del bus turístico ha sido de solo un 4,3%. O sea, el 38% el billete sencillo, el 12% la T10, y para los turistas...
Un 4.
Un 4,3. Curioso. Otra cosa quería decir yo. La empresa ha empezado con su campaña, que ya ve la salida, el tema del ERE, hacer un expediente de regulación de empleo. Y parece ser que incluso hasta algún sindicalista despistado, pues ya le parece bien, ¿no? Lo toma como si fuera unas vacaciones. Y nosotros queríamos hablar del ERE, queríamos explicar qué es un ERE. Un ERE, un expediente de regulación de empleo, primero, es que crea ay, perdón, destruye empleo. Por, de ahí viene expediente de regulación de empleo. Aunque sea temporal, lo destruye. Los que se acogen o les meten un, en un expediente de regulación de empleo solo cobran el 70% de su base reguladora. ¿Mm? En ningún sitio está escrito que las empresas paguen el 30% restante. Algún sindicalista lo va diciendo por ahí, pero no es así. Solo cobran el 70%. Es más, mientras estás en ERE, estás consumiendo el paro y no estás cotizando ni ese tiempo te se reconoce, ni para las pagas extras que luego tendrás durante el resto del año, ni tan siquiera para las vacaciones. No generas días de vacaciones tampoco.
Y además, Merca, si te hacen un ERE, te hacen un segundo. Y al tercero ya es un ERE que cuando, se queda consolidado.
Y cuando estás comentando el 70%, el 70% es lo que te da el AINEM. Pero que hay un máximo, ¿eh? No, que la gente no se
pero,
crea
o sea,
que...
Pero vamos a ver, vayamos por parte
de
Ortiz.
Mensaje de zona, no. Chaval. No. Vengan contigo.
Sí, venga, dale.
Hay que decir una...
Dale caña al mensaje.
Mira, los conductores de zona os apoyamos. Si quieren guerra, la tendrán. Se acabó el meter el miedo a la gente con posibles despidos. Claro. Si estamos juntos, no podrán con nosotros. Mondra, ¿en qué cochera has estado esta mañana?
Que ya os vuelvo a decir que hay de todo, pero que yo digo lo que generalizo, lo que veo en general.
Sí, y por la tarde...
¿Verdad o no, Carlos?
Sí, pero...
Ese es el grupo de las
cierto,
de la mañana.
Ese es el de las 4 de la mañana, sí. Vale.
Otro perdón. Mensaje de zona, y no es del mismo compañero.
Venga, ahí...
Y no diremos nombres. Dice... En zona algo está cambiando. Los muy compañeros bien. Están con ganas de hacer algo.
Muy bien.
Y esta repentina unidad da la razón al comité de convenio.
Vale, que sí, Merca, pero si yo estoy en todo eso.
Bravo.
Este mensaje lo tiene que recibir sí. La empresa. Sí. ¿Quieres guerra? La vas a tener.
Sí.
Es que aunque nos estrellemos.
Sí, que no lo haremos, que no nos estrellaremos. Yo volviendo al hilo de lo que es el ERE, yo hablo por mí ahora desde aquí, desde Mondragón. Como sindicalista o representante de los trabajadores, yo no voy a firmar ningún ERE.
Y hay que decir las cosas.
Es que lo tengo claro.
Hay yo sí que no, se yo sí que no voy a hablar de un ERE.
Ni yo.
Y a mí las amenazas me las paso por el forro de los cojones.
Claro, claro.
¿Y eso
cómo puede hablar un sindicalista como nosotros de un ERE?
Y eso que lo sepa la dirección de la empresa. A mí las amenazas me las paso por el forro de los cojones. Claro. Y si tienes que hacer lo que tengas que hacer, hazlo. Que ya los trabajadores responderemos.
Claro.
Eso que lo tenga muy claro. Y los trabajadores lo tienen que tener claro. No me da miedo nada, ni a los trabajadores tampoco. Ni ERE, ni ARAS.
¿Cuál es nuestra misión? Defender a toda la plantilla, defender aquello que tenemos pactado, que son nuestros salarios, y defender el transporte público. Y ahí nos van a encontrar. Y ahí vamos a pelear.
Y el punto número 4, el convenio. ¿El convenio está en vigor? Pues hay que cumplirlo.
Y punto.
Y de ahí ya a lo que venga, pero hablando. Basta ya, hombre. Basta.
Bueno, antes de que hubiera un poco de interrupción, estábamos haciendo como una pequeña ronda del ambiente en las cocheras.
Sí.
¿Vale? Yo que estuve ayer en Zona Franca en la pequeñita de Zona Franca, que allí pues entran unos 80 autobuses. Y allí prácticamente con todos los compañeros se paraban a hablar. Silencio, por favor.
Por favor, Mondra.
Venga.
Hostia, es que...
No, es que me despisto, si no puedo...
Mondra. ¿Con quién estás hablando? Susana. Dile que se ponga a la radio. Ponla aquí, que hable un rato.
Hola, Susana. ¿Quieres decir algo en la radio?
Que estamos en...
Oye, esto es poco serio, ¿eh?
Sí.
Bueno, cuando le explicaba... No, es que la empresa lo que quiere es que le demos ideas... Para esos 14 millones que dicen... Pues las ideas ya están claras. Los 300 directivos de Zona Franca, que empiecen por ahí los recortes. O sea, eso era la posición unánime de los compañeros ayer por la noche en Zona Franca.
Sí, sí, pero que... Pero
y
que
habla un hombre que viene de un ERE.
Pero que hay una cosa clara. Nosotros, los trabajadores, no estamos gestionando la empresa. Entonces, lo que no puede hacer esta dirección, que a mí me parece vergonzoso... Es que nos diga a los representantes de los trabajadores que no gestionamos esta empresa, que de dónde tenemos que recortar.
Claro,
a ver, por favor.
Ahora de gestor.
Claro, ¿no? Porque la empresa lo que quiere es, de cara a la opinión pública, decir, hostia,
no,
he llegado a un acuerdo, representantes de los trabajadores.
Si quiere, podemos hacer una cosa. Que nos dé todas las cuentas y que seamos los propios trabajadores que gestionemos esta empresa.
Sí, claro.
Y seguramente... Esta empresa funcionaría mucho mejor y seguramente le daríamos a los usuarios lo que se merecen, un buen transporte público, porque hay una cosa muy clara, esta empresa es una empresa pública, y si al final da la casualidad que en un barrio hay un señor que tiene que ir al CAP y solo coge el autobús ese señor, esta empresa está obligada a poner ese autobús solo para ese señor. Eso es una empresa pública, y lo que está haciendo esta empresa es quitando ese servicio que tiene que dar, se lo está quitando a los ciudadanos.
Tenemos una empresa muy moderna que cada día me sorprende. Y me decía un compañero, me decía Gordillo, dice, hostia, es que aquí está externalizado todo. Hasta el señor que viene a regar las plantas.
Sí, manda cifras de eso.
El señor que viene a regar las plantas es de una empresa externa. Las cuatro macetas que tenemos ahí, viene una empresa externa a regar las plantas.
Manda números de las externalizaciones, Merca. 114 millones, puede ser.
Bueno, te voy a decir una cosa.
De trabajos externalizados, ¿eh? 114 millones.
Mondra y yo nos tenemos que ir ahora. Os quedáis el resto. Si queréis comentar, nos vamos a apoyar a los compañeros del City Tour.
Sí.
Esa compañía que se dedica a explotar una de las líneas del bus turístico, pues que en un plan facha fastoide,
sí, pues llevar de usuario a un conductor, ¿no?
A cualquier trabajador que se mueve, pues lo bota a la calle, ¿no? Pues hoy vamos a estar con ellos y nada, pues yo me despido y...
Perdona, si le dedicáis una canción, que vais a poner un tema hoy, ¿no? ¿O no hay?
Ya no hay, ya no hay.
Bueno, pues,
10 minutos.
Compañero Cabanillas de Zona Franca, la próxima semana será, le tenía que dedicar un tema.
Si no da tiempo, podemos cantar nosotros una canción.
¿Qué canción era? La cantamos rápido.
Ante los recortes, huelga general.
Bueno, pues hasta la semana que viene, Merca.
Nos oímos la semana que viene. Iba a decir, nos vemos, ¿no?
Vale, Mondra, adeu. Ya está en la puerta. Pues sí que tenemos ahí.
Adiós, compañeros, compañeras.
Pues hasta pronto. De hablar del compañero Vicente, que ha sido uno de los despedidos en esa empresa que es Barcelona City Tour. Hoy a las 10 de la mañana hay una concentración ahí en la Plaza Cataluña, así que os convocamos a todos los que podáis asistir, pues estar ahí en apoyo de esos compañeros despedidos. Y volver a recordaros que se ha creado una plataforma de usuarios en la que os convocan a que el día 10, a partir de las 12, pues quien quiera participe en no utilizar el transporte público. Carlos también se va. Adeu, Carlos.
Sí, adeu.
Adeu.
Lo raro es que hoy no hay ninguna llamada, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Ha habido, como se ha abierto el espacio ese de los mensajitos, parece que la gente le da menos corte, ¿no? Utilizar ese sistema. Bueno, deciros, podéis utilizar el mío, 656-61-50-45. Lo repito, 656-61-50-45. Me podéis enviar los mensajes que creáis conveniente.
Sí, y siguiendo hablando de los seres, había que recordarles a la gente que si esta empresa quiere hacer un ERE, porque según ella, desde el contrato de programa, desde las administraciones, le van a dar menos dinero de subvención, pues había que recordarle a esa administración que si hace un ERE, ese salario, ese 70% que estamos hablando, lo va a pagar la Seguridad Social, que es otra administración del Estado. O sea, que claro, el dinero sigue saliendo del mismo lado. O sea, no se entiende cómo no, a la empresa no le dan esa subvención y si le van a pagar la Seguridad Social el ERE a sus trabajadores.
Claro, porque
al fin y al cabo el dinero es el mismo y sale del mismo lado.
Claro, al fin y al cabo es lo que tú comentas, ¿no? Que se los ahorran ese 30%, ¿no? Que me digan a mí qué ahorro es ese en cuanto el 30% y el que tenga que pagar la Seguridad Social, que al fin y al cabo no es nada, prácticamente, ¿no? Está claro cuál es el objetivo. El objetivo es amedrentar a la plantilla para que, ostras, a ver quién es el que se puede salvar el culo, y mirarse unos a otros diciendo, ostras, pues yo soy el que me quiero salvar el culo y yo soy tal. Que se dejen de tonterías. Lo ha dicho claro Merca, un mensajito claro. posiblemente no la vayan a meter. Posiblemente, yo ya digo posiblemente, ¿vale? Pero si no la intentan de meter, que estemos de pie.
Bueno, está
que
claro.
Les cueste.
Como aquel refrán, ¿no? Que si tienes que morir, prefiero morir de pie que no arrodillado, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, ese es el mensaje ya. O sea, es que estamos ya en una situación que, oye, o ponemos freno a esta situación, de todo lo que se están inventando, o le ponemos freno o nos van a avasallar cosa mala. Recordemos, hace un par de programas hice referencia a una situación que vivimos en esta empresa y en este país, ¿no? En el 98 hubo una serie de recortes en esta empresa en convenio. Hubo el 20% aquel de la persona que no cobraba durante dos años los nuevos que entraba. Hubo una serie de ajustes, incluso en el funcionariado, que se les congelaba el salario y todo eso. Porque entonces, después de las Olimpiadas, hubo aquel boom de que, ostras, estamos en crisis y hay que hacer una serie de recortes. Bien, a partir del año 98 hasta el 2006... hubo un aumento de un 72% en el mundo capital. O sea, el empresario ganó un 72% durante esa época. Ostras, señores, no nos inventemos una crisis para luego vosotros salir beneficiados. Mantengámonos tal y como estamos, sigamos produciendo, sigamos invirtiendo.
Pues eso es lo que quiere hacer esta dirección. Ahí aprovechar está. La coyuntura que hay fuera.
Exacto.
De crisis, para meternos recortes. Eso es lo que está provocando la dirección de esta empresa.
Claro.
Que lo que tendría que hacer es defender a esta empresa. Sí, porque realmente aquí los que defendemos a la empresa somos los propios trabajadores.
Y que es curioso.
Que es curioso que seamos los trabajadores los que tengamos que estar pidiendo un mejor servicio para el usuario. Uh-huh. Y la propia dirección de la empresa no lo esté pidiendo.
Sí, sí.
Es que no se entiende, es una contradicción.
Pero está claro que si fastidian a los de abajo, pues se siguen manteniendo los privilegios de esos 300. Cuando ellos mismos reconocen del estudio que hemos hablado antes, que sobran 125. Si sobran, pues ya saben, además tienen contratos, pues a la calle y fuera.
Claro. Y que además eran los datos que habían surgido, ¿no? Del promedio, ¿no? El mínimo que está cobrando 50.000 euros. Oye, realmente existen soluciones, pero saben ellos dónde pueden encontrarla. Que se dejen de tonterías de buscarla dentro de lo que es la plantilla. Que la plantilla, y ya lo hemos dicho en más de una ocasión, con este rollo de que la crisis, han generado y están generando un problema social impresionante, ¿vale? Porque los bancos no nos dicen, oye, pues mira, como estamos en crisis, ahora voy a cobrar menos de letra, voy a bajar el tipo de interés. No, al contrario, están subiendo los tipos de interés, los préstamos nuevos que dan es a un diferencial del 3 y pico.
Es como, por ejemplo, si no recuerdo mal, en las cuentas del 2010 había un montante económico sobre trabajos externalizados de 32 millones de euros. Yo me hago una pregunta. ¿Esos trabajos externalizados no los podríamos hacer dentro de la empresa, los propios trabajadores?
Sí.
¿Que tenemos que ir a subcontratar empresas fuera? Sí, y un gasto de 32 millones de euros.
Si hemos dicho antes que se ha subcontratado para que venga una empresa de fuera a regar las plantas, pues...
Ahí está. De hecho, hay personal que está por la seguridad social en el trámite de la invalidez parcial y que no les está diciendo la empresa que no pueden entrar porque no tienen puestos alternativos para poder ofrecerles. Oiga, señores, ya tenéis ahí una posible solución. Ofrecerles esa parte a esos compañeros que están en una situación, pues que por desgracia se han visto obligados a coger esa invalidez, ¿no? Y luego fomentemos un poquito, pues, todas aquellas personas que no estén haciendo nada, pues que hagan esos trabajos.
Sí, se le puede dar formación, como antiguamente, la limpieza, el tema de aire acondicionado, todo eso eran trabajos que lo hacíamos los propios trabajadores de aquí. Y eso se podría seguir haciendo.
Desde luego, porque es capacitado se está.
Exactamente, se forma a cualquier persona y con esa formación se le podría dar un puesto de trabajo para hacerlo tranquilamente. Pero bueno, lo más fácil, seguramente, para esta gente es subcontratar, ¿no? Habría que mirar realmente en muchas de esas detrás. Empresas quién está detrás, ¿no? Si puede haber alguien, ¿no? Que sea muy...
Sea amigo de o fulano de
exactamente,
o fulana de...
Exactamente. Sí, no, al final te hace pensar,
Yo te doy el contrato, que son de tantos millones, pero por el camino... como se suele decir, a veces se pierde algo.
Es como el tema de invertir en el extranjero. Está bien, ¿no?, que se invierta en el extranjero siempre y cuando eso produzca un beneficio para la empresa aquí, ¿no? Es lo que están haciendo desde fuera. Están invirtiendo aquí, pues bueno, si nosotros vamos e invertimos fuera, pero lo que no puedes hacer es invertir en una empresa como Transporte de Perpiñá, en la que inviertes en un 30%, ¿vale?, y ofreces la millonada que ofreces.
Pero eso, porque siempre van a los más débiles, ¿no? Es como el ejemplo del tema, el incremento tarifario, el bus turístico y el tema del billete. Queda mejor que los extranjeros que vengan aquí, no se le incrementa, y luego da la casualidad que los que realmente estamos pagando impuestos y los que realmente necesitamos un transporte público en condiciones, pues han ido a lo más fácil, al billete, porque realmente... ahora cualquier persona no puede comprarse una T-MES.
Claro.
Normalmente o tira de una T10, que ya le han incrementado un euro, o si no, al final lo que hace es comprar un billete. Entonces, claro, tontos no son. Ya lo han hecho bien para al más débil y al donde le pueden sacar más, como siempre lo hacen.
Al que en teoría creen, y digo creen porque las tornas se están cambiando un poco, ¿no? Creen que están desunidos, ¿no? Y está claro que es la masa más grande de la población.
Está claro.
¿Vale? Y que se están uniendo.
Sí.
Y a la prueba está la plataforma que se ha creado, la prueba está en que la gente ya la oyes por la calle que oye, que a mí me están tocando mi sueldo, me están incrementando demasiado y a mí el sueldo ni me lo están subiendo, me lo están congelando y encima me están diciendo de que lo haga por menos. Vamos a centrarnos realmente en la situación que se está viviendo y vamos a luchar porque esa situación realmente salgamos de ella. Que no salgan los mismos de siempre, y que salgan los que realmente mueven la economía de este país y de este mundo. El otro día escuché un documental en el que hablaban que hacían muy mal la referencia, ¿no?, sobre que estamos viviendo una crisis planetaria. Estaremos viviendo una crisis planetaria siempre y cuando pudiésemos competir con Saturno, con Marte, con tal, ¿no? Lo que se está viviendo realmente es una crisis de países, ¿vale? Y de países muy concretos, porque cabe recordar de que hay países que nunca han salido de una crisis y entonces esa situación siempre la han vivido, o sea, y que esos países están concentrados pues en donde están concentrados, pues en el hemisferio norte, ¿no? Y países muy determinados, ¿no? Que de hecho aquí en Europa ya hay países que se están beneficiando de eso.
No, no está claro, pero que
se están beneficiando,
pero eso al final es el capitalismo, ¿no? El capitalismo, exacto, al final tarde o temprano se inventa una crisis. Si no llega a ser esta, se hubiesen inventado otra para que al final, en todos estos procesos que son ciclos,
claro,
el capitalista es cuando más dinero genera. Esa es la pura realidad.
Sí.
Cuando todo esto acabe, escucharemos que han salido nuevos multimillonarios de esos.
Exacto.
Que su fortuna vuelve a ser incalculable y que nadie acaba sabiendo ni lo que tiene.
Claro, de hecho salió un agente de estos de bolsa, un tipo que invertía en bolsa en Inglaterra, me parece que fue entrevistado en la BBC, que decía eso, decía, yo es que quiero que haya crisis, y le decían, ¿qué está, loco o es sincero? Es sincero. Que sí, pero realmente lo que quieren es eso, que exista una crisis para debilitar todo lo posible la moneda, y entonces ellos invierten, y en el momento que invierten es cuando empiezan a ganar dinero. Pues señores,
si aquí todo está inventado, es que los que invierten o los que están invirtiendo comprando deuda pública ahora a un 7 o un 8% de interés son tontos.
Sí,
claro. Si antes estaba la deuda al 2, pues ellos ahora siguen presionando, porque coño, claro, el 8 no está llevando un 6% más por todo el morro. No quieren que el país se hunda.
Claro.
Que si se hunda no van a cobrar. Ellos saben, un 8% y yo ya la tengo. Ahora estos que recorten, pero a mí que me paguen ese 8%.
Ahí está. Y si no, ya se encargan los jueces de que me los paguen. Señores, un placer haberos tenido hoy aquí. La semana que viene, que sepáis que estáis invitados. No sé si podréis venir, pero que sepáis que estáis invitados.
No, seguramente te... Por los acontecimientos que pueden venir, yo creo que estaremos más de una vez aquí.
Sí, ahora vienen momentos revueltos, pero ahí estaremos, en la lucha, y sobre todo no os desaniméis nadie, que aquí vamos a estar y vamos a ir al frente. Si ya con los dos días la liamos, como la liamos, pues y nos decían de que nos íbamos a estrellar y fijaos en la situación en la que estamos, pues imaginaos ahora que al parecer, y estaremos muy al tanto, comité de convenio y el resto del comité de empresa se han visto no obligados, pero se han visto en la necesidad de...
Desde luego lo tenemos claro, y si tenemos que ir puerta a puerta repartiendo folletos explicando los salarios de todos nuestros directivos, pues iremos puerta a puerta.
Muy bien.
Nunca nos hemos cortado por esas cosas.
Parados no vamos a estar.
Eso sin duda.
Un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima a todo el mundo.
Venga, y lo que siempre os comento, mucho cuidadito con el rosco y hasta pronto.
Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar. Y estoy a punto de explotar.
Queremos dormir ya.
Escarlata O'Hara.
¡Uy! Yeah. Hola, gripas. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué tal?
Agarro esta canción.
Tu programa de verde y sonidos jamaicanos. Todos los miércoles de 9:30 a 10:30. Contrabanda FM.
Amen and Jamie.
Freedom Sound.
Hola, bona nit. Comencem un dimecres més aquí al 91.4 l'FM. Comença l'Escarlata O'Hara. Doncs com cada setmana aquesta hora dedicada a la música reggae i contrabanda, doncs, bueno, com sempre, normalment amb novetats i així més... no tot més teòric, avui, doncs, us tenim preparada una sorpresa. I, bueno, els que estigueu, doncs, seguint-nos al Twitter ja us haureu enterat, doncs, que... bueno, avui tenim la gent de la Kinky Beat aquí al programa, en directe. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, què tal? I bueno, l'Àlex.
Hola, bona nit.
I bueno, ja havíem estat comentant, doncs, setmanes anteriors, no, aquest darrer treball de la Kinky Beat. I bueno, doncs no ens volíem, doncs, perdre poder-los preguntar en directe una miqueta, doncs, bueno, com està resultant la presentació d'aquest nou treball, el Massive Underground. I bueno, doncs, aquest gir ja totalment no electrònic, doncs, bastant diferent al que venia sent. O sigui, ja s'anava marcant amb l'anterior disc, no, aquesta nova corrent, doncs, més drum and bass i així. Però bueno, amb aquest ja no hi ha dubte, doncs, que ja us heu... i el tema més reggae punk així, doncs, ja està bastant no abandonat.
Bueno, no sé. sí. Per nosaltres és una evolució, perquè creiem que la nostra música encara té arrels jamaicanes, però també té arrels, pues, d'alguna manera més electròniques. I hem intentat ser fidels a la nostra manera d'entendre la música. Nosaltres intentem fer música de ball amb un toc fresc, i amb el temps, doncs, anem investigant la manera amb la que ens expressem millor i fer les cançons, no? I per nosaltres el drum bass, el dub, és una manera també, diguéssim, una miqueta més sofisticada de fer música de ball. I ens ho passem molt bé produint aquests estils, ens agraden molt els nous artistes que surten. L'electrònica també, bueno, l'electrònica és un món enorme, no? Doncs des del house a la màquina, però que amb el dub, per exemple, hi ha molta electrònica amb sons de piano o sons d'òrgan o sons típics del reggae tractats d'alguna manera al laboratori, no? I donar-li, diguéssim, que amb la reverb, els delays, una humanitat. I... però intentem sempre ser fidels a la nostra manera d'entendre la música, no? No? Intentem que la música, l'estil jamaicà, sigui sempre a nosaltres, no? Com temes d'online o Ganja Farmer, estan allí.
Sí, això jo...